ciudadano.
Hasta aquí las noticias. En Radio Martí les informó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, dándole también las muy buenas tardes a todos los que a esta hora pues están en sintonía con nuestro programa. Y a mi querido colega Tommy Regalado, muy buenas tardes. Tommy, ¿cómo andas?
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. En este martes lleno de noticias, obviamente, yo creo que tenemos unos invitados estelares, especialmente por los últimos sucesos, ¿no?
Efectivamente, ya es hora de recibir a nuestro primer invitado, el economista Jorge Sanguinetti, el cual nos va a poner en perspectiva, Tomás, a ti y a mí, pues qué ha pasado con esta nueva moción donde ofrecen un acuerdo a Cuba para que pague su deuda con un miembro del Club del Hombre. Muy buenas tardes, Sanguinetti, bienvenido a Tras la Noticia. ¿Cómo está usted hoy?
Muy bien, gracias, Cari. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
Bien, quiero que me des su perspectiva, tanto a mí como a Tomás, sobre este acuerdo a Cuba para que pague su deuda con un miembro del Club de Londres. Este país está endeudado en 4,000 millones de dólares. ¿Cómo ve usted esta situación? Y explíqueme hasta dónde la tiranía castrista va a poder acceder y va a realizar los cambios necesarios para, de acuerdo a lo que dice Bloomberg, con una carta que fue enviada a Díaz-Canel y a diplomáticos cubanos, consiste en convertir alrededor de 1.4 millones de dólares debidos a la isla en un préstamo de cupón cero sin pago hasta el 2026. Vamos, usted es el economista, explíquenos a todos cómo se puede realizar esto.
Bueno, en realidad Cuba, yo veo la noticia como de muy poco interés. La noticia realmente que sería importante es cómo Cuba puede producir los recursos para pagar los préstamos. Cuba es un paria monetario o financiero internacional. Desde el comienzo de la revolución vive de los recursos de otros países, que le han ido perdonando deudas a lo largo de los años, y actualmente esto que está pasando ahora, bueno, alivia un poco la situación financiera, pero más psicológicamente que otra cosa, porque es que Cuba no produce para pagar ninguna deuda. Entonces, este es un alivio con alguna implicación política, alguna implicación psicológica, pero con muy poca trascendencia para la economía cubana en sí misma. O sea, yo no veo como una noticia superflua, con una información casi irrelevante, mientras no haya cambios en la economía, en la parte, la economía real, la economía física, la economía que produce, la economía que produce las exportaciones y produce el ingreso para el país. Ahí no,
doctor,
hay nada.
Sí. Y ahí vamos, porque es cómo lo van a hacer, y más en tiempo de pandemia, porque Cuba siempre ha tenido ese problema de poder pagar su deuda, y por eso siempre ellos han cabildeado para que le condonen esa deuda, sea en Londres, sea en París, sea en otros inversionistas. Pero uno de sus sectores en donde ellos dicen que más dinero hacen es el sector del turismo. Y vimos el caso del Sol Medial recientemente cerrando operaciones, y obviamente esta pandemia ha frenado lo que es el sector del turismo. So, ellos están en lo que le dicen los americanos en un catch 22, ¿no?
No, peor que un Catch 22, en realidad. Ellos están en un nudo gordiano creado desde el comienzo de la revolución por el mismísimo Fidel Castro, en persona. Él es responsable del gran lío actual. La gente no se da cuenta, incluso muchos economistas que no conocen cómo funcionan las anomalías de Cuba, no se dan cuenta de las trabas gigantescas que se crearon a lo largo de la historia desde 1959. Se dice con facilidad, pero es realmente difícil conceptualizar o dimensionar la magnitud de este desastre. Por eso Cuba tiene un problema productivo fundamental. El problema financiero es que a veces se consigue dinero de otros países, por simpatía, por solidaridad política, etcétera. Pero el problema de Cuba que no acaban de resolver, y yo no veo ningún movimiento hacia su resolución, es que son incapaces de producir los aparatos, el sector productivo en el campo, en la industria, en los servicios, el transporte, etcétera, no funciona. Y no funciona porque el sistema está plagado de gente incapaz, gente incompetente. Y el mismo sistema, ahora como resultado de la octava reunión del partido, Congreso del Partido Comunista, se ha visto que no han tomado medidas, no, o sea, no se sepa, no hay noticia de que se hayan tomado medidas sustantivas o fundamentales para mejorar la situación económica.
Doctor,
Ya
yo creo que es
la excepción.
importante, yo creo que es importante que las personas entiendan esto de una manera, yo creo que más simple, porque en cualquier clase de negocio, los profesores dicen dos cosas: busca los recursos alrededor de ti y ve a lo básico. Y a mí me parece muy interesante que lo básico que se pudiera hacer en Cuba es el azúcar, el tabaco, la misma pesca, pero sin embargo ellos aportan para una cosa completamente diferente y eso ha sido uno de los fracasos de la revolución, ¿no?
Bueno, el fracaso fundamental es que han dependido no de personas competentes en las áreas de técnica o económicas, productivas, sino que han dependido de personal por su lealtad ideológica, por su lealtad a Fidel Castro o a su lealtad al partido o a las ideas comunistas, que uno puede siempre fingirlas. O sea, pero lo que no puede uno fingir es su competencia técnica, su competencia administrativa. Entonces, a lo largo de los años, las empresas estatales y los organismos estatales se han ido llenando con personal incapaz que ha llegado a esos puestos por sus méritos, vamos a decir revolucionarios, pero en realidad son méritos superficiales, son méritos de lealtad. O sea, un guataca, como decimos en Cuba, primero llega a una posición importante en el gobierno que una persona competente, técnicamente competente o bien calificada. Entonces el resultado, cuando se va acumulando sobre los años, una masa de personal incapaz, que funciona en términos de estar contento con el jefe o con el partido político o con la autoridad que lo domine. Obviamente el país empieza a sufrir porque no produce y toma medidas descabelladas en este momento. O sea, ¿qué cosa más descabellado hay en Cuba en la economía que impedirle al sector agropecuario, a los campesinos, producir y vender libremente a los precios que aguanta el mercado para poder resolver la situación? O sea, la situación económica en Cuba se puede resolver con la situación económica básica, la primordial, se puede aliviar sustancialmente, no tomando nuevas medidas, sino levantando las medidas de traba, las restricciones que existen en lo que yo llamo el bloqueo interno, que es el principal bloqueo que fastidia a la economía cubana. el bloqueo puesto por Fidel Castro y el gobierno a los productores y trabajadores cubanos. Entonces, bueno, tenemos entonces la situación en que Cuba, no es que Cuba no produzca, que no siquiera Cuba puede pagar sus deudas. Y entonces seguimos en la misma cantinela. Ahora con la reunión del partido no se ha visto nada nuevo, nada más que algunos cambios de personal. No sabemos qué significación tiene esos cambios de personal, porque no sabemos cómo piensan. A lo mejor Díaz-Canel tiene algunas ideas reformistas que tiene miedo de compartir, porque hay que tener en cuenta que la gente más reprimida de Cuba están en el gobierno. Usted se separa medio milímetro de la posición oficial y le cuesta el puesto o más que eso, como lo hemos visto a lo largo de la historia. O sea que nadie sabe cómo piensan los nuevos, las personas que ocupan nuevas posiciones, empezando por el mismo Díaz-Canel. Hay alguna gente que especula, que dice, bueno, a lo mejor es un Gorbachov. Bueno, si fuera un Gorbachov, está por verse. Tendríamos que verlo. Yo lo dudo mucho. No da la impresión de que tenga ni el poder, ni la iniciativa, ni la voluntad de introducir reformas en Cuba. O sea, Cuba en este momento, desde el punto de vista de expectativas hacia el futuro, es un túnel oscuro, muy cerrado. Realmente la situación es deprimente. Y la única manera de romper esto es con la misma gente, el cubano, que se dé cuenta de que está en un callejón sin salida y lo están llevando prácticamente a una situación peor. O sea, si no hay una organización, algo parecido o más extendido que el movimiento San Isidro, el gobierno simplemente, la gente, los más privilegiados del gobierno, que es la cúpula superior, se aprovechan de la mansedumbre de la población y la desorganización de la oposición para seguir abusando y no hacer nada.
Profesor Sanguinetti, siguiendo la línea suya de pensamiento, en el último discurso, como primer secretario del partido, Raúl Castro le aclaró a las huestes jardinistas y oportunistas, cuadros de la organización, hasta dónde puede ceder el castrismo en lo económico sin poner en peligro su hegemonía. O sea, estoy dándole la razón en esta reflexión que usted acaba de hacer. Reafirmó que hay que subordinar la política económica a la política del poder, sacrificar la calidad de vida de los cubanos en el altar de los intereses del partido. O sea que estamos viendo que, a pesar de que existen dentro de Cuba economistas que han tratado de crear las condiciones, que han creado desde el exterior también programas para reformar la economía, hay una realidad, y es que sencillamente a ellos no les interesa. Ellos no convocan a un estremecimiento de las estructuras empresariales, sinceramente quieren dominar y afianzar su posición en la forma de gestión dominante. O sea, para ellos están hablando de micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo se logra eso? Esto lo dijo el ministro de Economía, Alejandro Gil, que adelantó que están tratando de cocinar la ley Maipés. Explíqueme cómo se cocina una ley cuando están yendo contra los mismos contrapropistas que ellos crearon en un momento determinado.
Bueno, ellos mismos crean la imposibilidad por falta de comprensión. O sea, yo he visto escritos o declaraciones del ministro de Economía, Murillo, que son disparatadas. Son disparatadas en cualquier foro internacional, en cualquier lugar. Entonces uno se pregunta, ¿cómo este hombre llegó a esa posición, a manejar, a tener tal control sobre la economía en base al disparate? Yo he llegado a la conclusión de que Cuba se ha convertido en un laboratorio del disparate, en un laboratorio de lo absurdo. Entonces, claro, la población completamente despistada, porque hay un despiste nacional de punta a punta de la isla, del Cabo San Antonio Maicí, hay un despiste total y la oposición está despistada, de hecho. Hay un gran despiste para poder orientar las luchas que hay que organizar contra el gobierno, protestas organizadas y bien concebidas, de alguna, por lo menos intelectualmente bien concebidas. Raúl Castro es un individuo de muy poca cultura, de muy poca educación. Él no entiende cómo funciona la economía, ni mucho menos cómo funcionan las empresas, en qué condiciones las empresas tienen que operar para poder ser eficientes y producir lo que tienen que producir para la población. Raúl Castro nunca me ha dado... La única cosa positiva que puedo decir es que cuando él tomó el poder por la enfermedad del hermano de Fidel, él se dio cuenta de que tenía un... O quizás se había dado cuenta desde antes, pero no lo sabemos. Pero se dio cuenta de que Fidel había manejado una economía de una forma realmente disparatada. Cuando uno examina... No hay que ser economista para ver el disparate, dicho sea de paso. Los planes ganaderos, los planes de todo tipo que había en el campo, eran desorganizaban más el sector que lo manejaba. El desastre de la industria azucarera era definitivamente innecesario. No tenían por qué llevar la industria azucarera al lugar que está en este momento.
Doctor, ¿y Luis Alberto López Calleja y Alejandro Castro Espín? ¿Ves lo
bueno,
mismo?
La gente ha creado sus economías personales. O sea, hay una economía privada, informalmente privada, en Cuba, que es la que le suministra algunos dólares a la cúpula del gobierno para poder tomar sus vinos y para que sus hijos vuelvan bien y puedan viajar. O sea, hay una especie de isla aislada dentro del gobierno de algunos aprovechados que, gracias a que el país en su conjunto necesita recibir dólares, han creado estas pequeñas empresas, que son grandes empresas relativamente dentro de Cuba, pero son pequeñas áreas de actividad que informalmente son privadas. O sea, son privadas en el sentido de que lo que Calleja y los colegas se aprovechan de acceso a recursos que otros no tienen, la mayor parte de la población no tiene en Cuba. Pero y entonces han creado sus economías para ellos, pero no es suficiente para el país. Esos segmentos económicos semiprivados o privados clandestinos que existen en Cuba es para ellos, para los que lo manejan, no es para el país, porque no alcanzan a extender la eficiencia limitada que tienen esas empresas para cubrir todas las necesidades del país. De ahí viene la crisis económica. O sea, Cuba continúa un descenso, Cuba regresa, Cuba está, en vez de progresar, está regresando en todo aspecto de la economía. No hay un ámbito que diga, donde se pueda decir, aquí tuvieron éxito, un éxito rotundo, un éxito fundamental en la economía. O sea, es un vacío realmente deprimente. Cuando uno estudia la situación económica de Cuba, la sensación es de depresión, porque no ve nada, no ve una luz al final del túnel, por ningún lugar, no se ve nada positivo. Y ahora entonces con este acuerdo del Club de Londres, de esta cuestión de renegociar la deuda, esto es como rearreglar las sillas del Titanic cuando se está hundiendo. O sea, no hay nada nuevo. La reestructuración de la deuda no significa reestructuración de la economía, es puramente reestructuración. Es como si yo empiezo a gastar mis tarjetas de crédito, gasto y aumento mi deuda, pero sigo sin empleo y sin trabajo. Bueno, pues más tarde o más temprano va a haber una crisis donde no voy a poder adquirir más deuda porque voy a perder la tarjeta.
¿Hasta dónde? Porque PDVSA continúa enviando a Cuba, a pesar de la terrible situación que atraviesa Venezuela, 150.000 barriles de crudo. O sea, La industria venezolana está totalmente destruida. Mas, sin embargo, ese dinero sigue llegando a Cuba y Cuba se sabe que utiliza parte de ese dinero para revenderlo. Ahora bien, este tipo de situación en este momento, cuando hasta las voces más altas, como el secretario general de la OEA, están declarando que Cuba es el gran problema que tiene Venezuela. ¿Hacia dónde va ese dinero? ¿Por qué no hay una infraestructura para mejorar la vida del cubano? El cubano de a pie quizás ignore y esté enterándose en este momento, o quizás lo sabe ya por otra vía, que se sigue llevando este tipo de conducta por parte de Venezuela con Cuba, y está viendo que su economía cada día está, pues sencillamente, más al borde del cataclismo total. Es que explíqueme hacia dónde van esos dineros que van en barriles de petróleo enviados por PDVSA, que está francamente al borde de la quiebra.
Bueno, esos recursos cada vez se reducen. Yo no estoy al tanto de cuantitativamente cómo bajan de año en año o de mes en mes o durante distintos periodos. Venezuela está teniendo hoy más dificultades de las que tenía hace 10 o mucho menos hace 20 años para ayudar a Cuba y transferir recursos a Cuba. O sea, Cuba no puede depender de Venezuela en la misma medida que dependía hace 10 o 15 años. Ya eso es número uno. ¿Hacia dónde van los fondos esos? Nadie lo sabe. O sea, se puede suponer que se gustan en toda una serie de renglones del gobierno cubano, pero en realidad no hay información suficiente para saber cómo se distribuyen esos fondos, en qué actividades. Se gasta mucho en represión, se gasta mucho en seguridad interna, se gasta en los militares, se gasta mucho en propaganda externa. Cuba tiene un sistema, un servicio diplomático extensísimo para poder hacer su propaganda política en otros países. O sea, ahí se va una cantidad de dinero gigantesca que Cuba no puede pagar, pero paga en función de lo que va sacando de otros países, un poquito por aquí y un poquito por allá. Pero en realidad la situación es negra, la situación es muy oscura. Se sabe muy poco, o sea, sabemos poco de la economía cubana. Sabemos poco del uso del flujo de fondos en la economía cubana. Sabemos poco de cómo piensan los funcionarios, tanto los viejos como los nuevos, los miembros del partido. Debemos suponer que hay mucha gente dentro del gobierno y dentro del partido que están descontentos con la situación, posiblemente avergonzados con la situación. Porque realmente, si yo fuera un comunista, si yo fuera, me pongo por un momento el traje de comunista, que por cierto no lo he tenido nunca, pero bueno, sería una cosa teatral, yo estaría avergonzado del comunismo cubano, del socialismo cubano, porque es, yo no creo que se pueda decir que haya un socialismo más fracasado en la historia del socialismo y del comunismo que el cubano. O sea, Cuba, una vez que adquiere el socialismo, empieza a destruir lo que es propia. No es que lo mantenga, ni siquiera es capaz de mantenerlo, lo cual es un escándalo. Es una cosa vergonzosa para un comunista. Y esto, por cierto, es parte del discurso que la oposición en Cuba debiera tener para atacar al gobierno retóricamente. Siempre le hemos dejado la iniciativa retórica al gobierno cubano y no hemos tenido la capacidad de generar nuestra propia retórica aprovechando las increíbles debilidades y contradicciones del gobierno cubano. Contradicciones que son criminales. Además, no son simples contradicciones esotéricas o abstractas o teóricas, son contradicciones criminales y no hemos podido crear un discurso. Por ejemplo, todavía se habla del embargo americano como si fuera una gran esperanza de la economía y no hablamos del bloqueo interno del que yo he estado hablando por años. Y eso es parte de lo que hay que imprimirle en la mente de los opositores cubanos y del pueblo cubano en general, sean opositores o no.
Muchísimas gracias, profesor Sanguinetti. el tiempo se nos viene encima y le invito a usted y a todos a que vayamos a una breve pausa, Tommy, y regresamos de inmediato con nuestra segunda invitada. Muchas gracias, Angeti, por habernos perfilado sus criterios desde el punto de vista económico. Nos vamos a una pausa, regresamos en la segunda media hora detrás de la noticia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bueno, ya estamos de regreso en Tras la Noticia. Que le hablamos a sus amigos y periodistas Tomás Regalado y Karen Roque. Y creo que Tommy es bueno pues darle la bienvenida a nuestra segunda invitada en la tarde de hoy, la ingeniera y analista política venezolana Darlis Arcia. Muy buenas tardes, Darcia. Bienvenida.
Muy buenas tardes, Cari. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí tocando el tema de lo que está ocurriendo en tu país. Y viendo cómo Venezuela, a pesar de los pesares, pues sigue enviándole cantidades insuperables de toneladas de barriles de petróleo a Cuba. También estamos viendo, me gustaría este criterio, porque Juan Guaidó exigió al régimen de Maduro un plan de vacunación supervisado por organismos internacionales. Estamos viendo que hay una situación un poco ambivalente en momentos en que Venezuela atraviesa una de las crisis económicas, políticas y sociales en la actitud de Juan Guaidó y en la forma en que él está tratando de llevar la situación, creando, ¿no?, incluso hasta con Leopoldo López, un nuevo estilo de gobierno para llegar a elecciones con Nicolás Maduro. Me gustaría tu punto de vista y que también pues Tommy interactuara con nosotros.
Mira, Cari, es lo que hemos ya casi, digamos, repetido como un mantra, ¿no?, que mientras haya una dictadura, con dictadura no se puede ir a elecciones. Eso es lo primero, lo básico. Y lamentablemente yo creo que para mí, como muchísimos venezolanos, no solamente en el exilio, sino en los venezolanos que están adentro, nos da muchísima tristeza y dolor por nuestro pueblo y por nuestra gente la actitud de Juan Guaidó. Porque realmente el poder que le dio a él la Constitución y la Asamblea Nacional al tomar la investidura de la posición más importante del país, como ser la de presidente, él, han pasado ya 2 años y algo y no ha pasado nada, Cari. No ha habido, él no está ahí como una figura como de para cogobernar con Maduro para que él le suplique a Maduro de que deje entrar la ayuda, las vacunas, que el pueblo se está muriendo de hambre. Esa no era la posición de Juan Guaidó. La posición de Juan Guaidó debe haber sido, desde un principio, hacer un gobierno de transición para que saliera la dictadura, y luego de eso, hemos perdido demasiado tiempo, organizar el país en función de qué, de que tengamos la asistencia médica, alimentaria, ahora con la pandemia, con lo de la vacunación. O sea, nosotros no como pueblo que le damos fuerza y respeto a la constitución del país, no estamos buscando un rogador de ayuda, porque la investidura que él tenía era para tomar acciones y él no las ha tomado. Y él cree que suplicándole a Maduro que dejen entrar unas vacunas, él está haciendo un papel de presidente, cosa que no es así. No sé si tú me captas la idea de lo que estoy diciendo.
Sí, perfectamente, yo creo que lo entendemos todos y creo que los radioescuchos también lo entienden. Y piensa que esa fractura o esa, vamos a decir, pérdida de confianza en él empezó cuando muchos periódicos empezaron a reportar estas conversaciones o estos diálogos en Noruega, que al principio eran muy secretos. Y piensa que también tiene que ver mucho con que el régimen y todas las dictaduras usan esto, es la división de la oposición.
Mira, yo creo, o sea, la división de la oposición no se da por el hecho de que Guaidó tomara acciones o no. Guaidó tuvo un respaldo sólido, no solamente de todas las, digamos, los actores políticos del país, sino también del pueblo venezolano, que confió que verdaderamente bajo un mecanismo legal nosotros podíamos salir de eso. Obviamente, el mecanismo legal te da la autoridad para ejecutar y para solicitar la ayuda y ese apoyo que todos los casi 60 países le dieron para salir del régimen. Ese era el paso número uno, porque la Constitución en ninguna parte, ni el pueblo venezolano, le ha otorgado la potestad a él como presidente, interino o no, ¿verdad? Para que él entonces vaya a solicitarle a Maduro, por favor, vete, por favor, deja que la gente coma, por favor, trae las medicinas, por favor, porque eso no lo va a hacer nunca el régimen. Entonces, ¿cuándo se fractura la oposición? Cuando ven que él, teniendo la investidura, no hace nada, se rodeó de gente muy mala, vamos a estar claros en eso, que porque él es un mal aconsejado, porque no se le puede decir de otra manera, se reunió con la gente que no tenía que reunirse, comenzó a hacer las cosas que no debía hacer y comienza la fractura desde los mismos actores políticos que vieron en él que no estaba haciendo lo que se tenía que hacer. Por supuesto, entonces comienzan las fracturas políticas y después comienzan las fracturas en el pueblo, en la falta de credibilidad que él se autoinfringe, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las cosas que la gente no quería. La gente no quería, o sea, en un principio la ayuda humanitaria, obviamente la gente lo quiere porque el venezolano está pasando hambre, está comiendo de la basura, se está muriendo de mengua en los hospitales, el coronavirus está aquí arrasa. Entonces la gente desesperada, bueno, que demos una ayuda humanitaria, pero no es que eso quiera decir que hasta que no entre la ayuda humanitaria, que no ha entrado en todo este tiempo, ¿verdad? Y algunas que él dice que entraron, nadie las ha visto, ni están contabilizadas en ninguna parte, y entonces la gente, hay que esperar eso para el derrocamiento de la dictadura. No, eso no es lo que nosotros queremos, ¿entiendes? Eso no es lo que el pueblo venezolano está esperando. Aquí el primer paso fue salir de la dictadura y después vemos nosotros cómo nos arreglamos. Como me comentaba Cari ahora, la millonada de barriles de petróleo que se le sigue enviando a Cuba. ¿Cómo es posible eso cuando tenemos una producción petrolera que está menguada, ¿verdad? Que no da para absolutamente nada y de paso, ¿cómo te explico? O sea, nos están quitando el pan de la boca para dárselo a otra gente, en términos más claros.
Darlis, piensa, antes de entrar en lo que es la contabilización de estas ayudas, que hasta han habido investigaciones recientemente a ciertos miembros de la Asamblea de la oposición, especialmente en lo que es en Colombia, si mal no recuerdo, ¿piensas que ahora Nicolás Maduro y el régimen de Nicolás Maduro está más fuerte que antes?
Mira, todos los errores que comete el gobierno interino y todo ese gobierno paralelo que él ha formado alrededor de Maduro, todos esos errores fortalecen a la dictadura. ¿Por qué? Porque ahorita cuando salga a la luz pública, porque bueno, porque las investigaciones van a llegar a eso, porque eso es un secreto a voces, de que hubo malversación en los dineros otorgados principalmente por el gobierno de los Estados Unidos para Venezuela, ¿verdad? Cuando eso salga a la luz, ¿qué va a decir Maduro? Bueno, pues si dicen que yo robo, y esto también, o sea, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ¿me entiendes? Yendo a los términos criollos. ¿Por qué? Porque resulta que entonces la desesperanza del venezolano es, o sea, ¿quién realmente se va a condoler de nosotros? ¿Cómo es posible que un gobierno interino, ¿verdad?, no pueda activar en los países que te reconocieron como gobernante, ni siquiera los consulados, que los venezolanos en el exterior no pueden tener un pasaporte, no pueden hacer... Pero si usted es el presidente, nombra a su cónsul, nombra a su embajador, y que esa gente ejecute las actividades que tengan que hacer cada uno de los consulados, y eso es reconocido por todas partes del mundo. Así Maduro usted no lo reconozca, ¿me entiende? Porque jamás se va a reconocer Maduro. Entonces están todo el tiempo como pidiéndole permiso. Y por otro lado, entonces, se confiscan y los dineros se mantienen, gracias a Dios el gobierno de Estados Unidos no se los entrega a ellos, ¿verdad? Las confiscaciones de propiedades y de cuentas y de todo de la gente que estaba con involucrada con el régimen dictatorial de Venezuela. Pero resulta que hay una ayuda humanitaria que sobrepasa los 600 millones de dólares, que no se sabe dónde está. Porque yo quisiera que algún venezolano de a pie me diga, mira, a mí me dieron una curita, a mí me dieron, no, porque tú no vas a resolver el problema de los venezolanos, porque si te dieron 600 millones de dólares, eso debió haberse metido por lo menos en un hospital para ponerlo a tono, para atender a la gente, y no como están haciendo ahorita, atendiendo a la gente en las carpas del poliedro, que yo no sé si tú conoces eso, eso es un domo que hay para espectáculos públicos que se habilitó para que la gente atendieran a la gente con COVID. Y que la gente que lo que va para allá es a terminarse de morir porque atención no hay. Entonces, hazme todo el favor de decirme, por favor, si cuando ellos también van a rendir cuenta. Él como presidente interino y con la investidura que le dio la Constitución también le exige, usted tiene que hacer una memoria y cuenta.
Cari, yo creo que es muy importante que las personas escuchen lo que Darlis está haciendo. El tema de Venezuela es un tema que yo sigo muy de cerca, porque confieso que mi pareja sentimental es venezolana y es un tema de conversación en la casa y en el hogar y afuera con sus amigos. Y es estos secretos a voces que desafortunadamente han salido a relucir últimamente y por parte de que esta administración del presidente Biden ha dado unas declaraciones extremadamente fuertes, declaraciones que en sí, en el régimen de Nicolás Maduro, no se esperaba, pero una de las cosas que han dicho es que están estudiando ciertas acusaciones por parte de la oposición a personas que fueron sancionados, porque dicen que unas de ellas fueron por motivos políticos. Y esto es otra cosa que se está filtrando en lo que es entre la comunidad venezolana, ¿no, Darlis?
Mira, ¿cuáles son los motivos políticos? En este país, gracias a Dios, nosotros tenemos leyes. Y el imperio de la ley es lo que se da. Nosotros lo hemos visto incluso en los últimos acontecimientos que han pasado dentro del país, de cómo la ley y la justicia sí les llega a la mano para sancionar a la gente. La gente que están sancionando o que le están haciendo investigaciones, porque todavía no han sido sancionadas, que son gente de parte de la oposición, que de alguna manera se dieron cuenta de que tenían algún negocio, no voy a evitar la palabra negocio, alguna vinculación con el régimen y están siendo investigados. ¿Por qué tú crees que es? Eso es lo que yo le digo a la gente que vea. Porque al final terminaron en una cohabitación y dijeron, mira, aquí está el dinero fácil, aquí está chévere, esto no va a salir nunca y nosotros tenemos que aprovechar y cada quien se garantizó, bueno, tener un dinero para vivir tranquilo. Porque tú no ves en Venezuela que está todo dolarizado, que la gente le van a hacer un examen de COVID y cuesta $80, ¿verdad? Y tienes que pagarle en billetes verdes. Entonces tú dices, bueno, ¿y quién tiene billetes verdes en Venezuela? Pero resulta que hay una mafia que de una u otra manera lava el dinero, que obviamente viene del exterior, ¿verdad? Dentro de Venezuela, en esos poquitos de dinero que la gente tiene que pagar para comer, para acceder a un servicio médico, a una medicina. Entonces tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Entonces tiene que haber un grado de complicidad. Yo no quiero creer que sean todos los de la oposición, pero honestamente a veces uno dice, mira, ya tú no crees en nadie, ¿verdad? Que de alguna manera le dicen al gobierno, bueno, déjame quieto y yo me hago el loco, volteo para el otro lado. Y eso es lo que puede estar pasando. Y las investigaciones, más tarde o más temprano, van a decir quién fue ese que volteó la cabeza. Porque es la única manera de que en Venezuela siga pasando lo que está pasando.
Cari, yo creo que es importante, ¿no? Las declaraciones de Darlis. Y otro tema que se está tocando es el tema de lo que es el Hotel Humboldt y las consecuencias de que como eso se ha convertido en un estilo turístico al estilo del régimen de Cuba, ¿no?
Bueno, un poquito así como lo que era Varadero en una época, ¿no? Que solo tenían acceso a aquellos que estaban cercanos al régimen o turistas con mucho dinero. Obviamente, en Venezuela no está yendo ningún turista, porque con la situación de delincuencia y de inseguridad que hay, pues, a menos alguien que quiera hacer turismo de aventura, aventurarse a veces sale vivo de allí. Pero yo pienso que esa recuperación del Hotel Humboldt es una inversión de dinero, de donde mucha gente también sacó dinero, y de paso, ¿qué incentivo turístico va a haber allí si el pueblo no tiene ni siquiera con qué comer, se está muriendo por la pandemia, un examen le cuesta $80, ¿cuál es el turismo venezolano que tú vas a estimular para que se vaya a quedar o a disfrutar las instalaciones del Humboldt? Esas son las incoherencias del régimen que tú dices, ¿cómo tú inviertes en la recuperación de un hotel que tiene siglos cerrado, ¿verdad? Y entonces ahora, en vez de invertir ese dinero en producir, en recuperar la industria petrolera, por ejemplo, para ver si producimos más petróleo y puede llegarle a la gente un poquito más de dinero para lo básico, para comer y para medicina. Eso no lo hacen, ¿por qué? Porque ese es otro negocio del régimen. Eso está sumamente claro. A luces de la oposición, que simplemente no dice nada porque para ellos es como que una obra de gobierno. Por fin, algo están haciendo y resulta que no es así. Entonces ahí es donde viene la aparte de la ambigüedad, como estábamos hablando ahora con Cari, de la ambigüedad de la posición de Maduro, es aquella, digamos, no sé si cómo decirte, dejadez por no luchar por nada, sino por acostumbrarse también la oposición a sobrevivir entre lo que ellos pueden hacer. Tú me dices a mí que supuestamente los asambleístas venezolanos no cobran desde el 2016, una cosa así, y de qué han vivido todos estos años. O sea, una cosa como preguntárselo. ¿Quiénes son esos ricos de cuna que están dentro de la Asamblea Nacional Venezolana que viven del aire? O sea, enséñanos a vivir así, pues. Entonces, eso es lo que se le critica a la oposición. Por supuesto, la gente no cree en nada. Y entonces la gente dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, para que estos vengan a hacer lo mismo, pues simplemente nos quedamos aquí acostumbrados y batallando con lo que hemos batallado toda la vida, o por lo menos durante los últimos 22 años.
Y la pregunta es la siguiente, y ahí es donde vamos. Se habla de que en estas últimas elecciones ya se están tratando de cambiar las cosas y que el régimen de Nicolás Maduro va a tomar el poder ahora completo de lo que es la Asamblea y empezar a acusar cuando empiecen a salir estos artículos, estas informaciones en los periódicos, a todas estas personas, incluyendo a miembros de la oposición, incluyendo al mismo Juan Guaidó, ¿no?
Mira, eso les pasa porque ha habido también por parte de la oposición mucho descaro. Pues que la gente viaja, que disfruta, que compran, que esto, que es una grosería y una falta de respeto ante un pueblo que al final es quien te paga el salario, ¿verdad? Para que tú trabajes por él. Y tú simplemente haces un negocio, te rumbeas tu dinero y vas y paseas por todos lados. Ya no solamente Estados Unidos, ya sabemos de sobra que hay otros lugares en los cuales hacen turismo ese tipo de gente, ¿no? No solamente los del régimen, sino también los de la oposición. Entonces, ¿qué pasa? Maduro, igualito como el régimen cubano, Maduro igualito que el régimen cubano, simplemente lo que va a hacer es terminar, o sea, los dejó jugar un ratico con una asamblea, ¿verdad? Y ahora va a tomar el control por completo y va a comenzar a encarcelar gente, cosa que ya viene haciendo, pero ahora va a haber una justificación legal para hacerlo. Lo mismo que hace el régimen cubano, si somos la misma receta, igualito. Entonces, no son unos presos políticos, sino que están presos por corruptos, por cualquier cantidad de cargos que le quieran hacer para disimular de que no hay presos políticos. Eso es lo que va a suceder en Venezuela, lastimosamente. Entonces, esta gente también está buscando de alguna manera, como saben que eso viene, de protegerse, de tener dinero y toda una cantidad de cosas para ver si a la chiquita cuando se termine de agarrar las cosas, que va a terminar de hacerlo por la inacción de la Asamblea Nacional y de la gente de la oposición, entonces tener, como decir, ya yo tengo para dónde irme y tengo con qué irme. Y la gente sigue pasando las mismas lenguas.
¿Pensarías tú que a la altura del siglo XXI, Venezuela, que era un país tan altamente calificado en el orden económico, estuviera a ser llamado uno de los países más pobres de América Latina?
Mira, uno que estudió historia contemporánea de Venezuela, geografía económica sobre todo, uno nunca hubiese, yo jamás hubiese pensado en lo personal, que nosotros íbamos a caer en el nivel de miseria que nosotros estamos. Porque yo me acuerdo, estando muy joven, te estoy hablando del año 79, el año 81, 83, por aquellos años cuando Cuba tenía el régimen especial, estaba en pleno proceso del régimen especial, y los cubanos tenían muchas, digamos, restricciones, no solamente para comprar y acceso a las comidas, pero yo no recuerdo haber oído, visto, o que algún cubano ahora, aquí en el exilio, nos dijese que los cubanos comían de la basura, que algún cubano que, bueno, mal que bien, habiendo recursos o no, llegaran a un hospital y no se pudieran atender. Ese tipo de cosas, nunca, Cari, nunca yo lo oí de con todo y que el régimen sigue siendo la misma mala cosa que es el régimen de Maduro, pero estos lo han superado con creces, porque el nivel de miseria y de hambre que tiene el pueblo venezolano no solamente no se lo merece, sino que esta gente como que disfruta porque ejerce un dominio a través de esa herramienta del hambre, de la miseria, de tener a la gente buscando cómo sobrevivir para ellos mantenerse en el gobierno.
Te quiero dar las gracias, Darcy, por haber estado con nosotros, por haber puesto tus puntos de vista, tu perspectiva sobre la situación venezolana, y desde luego pues te invitamos, ¿no?, nuevamente para continuar tocando este tema que es de alta sensibilidad para el pueblo cubano. Tomás, vamos a despedir el programa, te dejo la despedida de parte tuya, y desde luego les deseamos a todos ustedes que tengan una linda tarde y un hermoso día.
Así es, Cari. Darlis Arcia, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y le damos las gracias a nuestro técnico Tony Simón, a nuestro productor, ahí en cabina también, él es Jaime Almiral Jr., y a todos ustedes por esta sintonía. Por ahora se despedimos Tomás Regalado y Cari Roque. Continúen con más de Radio y Televisión Martí.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos a escuchar este martes 27 y miércoles 28 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista con el ex pitcher cubano de las Grandes Ligas, Diego Seguí, quien fue integrante del Boston en la Serie Mundial del año 1975. Recuerden, este martes y miércoles en Deportes con los Grandes, Diego Seguí, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscara. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.